Las FARC tienen una concepción del mundo y la política, y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie. De lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada. En efecto, este es un momento de esperanza. No es una esperanza ingenua. Sabemos que hay dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo, pero es un optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz.
Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto, abriendo espacios para la plena participación ciudadana en el debate y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares.
Todos creen que esta es la mejor posibilidad histórica de terminar con el conflicto armado en Colombia, en parte por un muy bien articulado y claro plan de 5 puntos a seguir, por el debilitamiento de las FARC y por el, esta vez, cauto manejo del gobierno colombiano. Nuestra colega Gema Casadevall estuvo en Oslo durante la conferencia de paz. Buenas noches, Gema.
Hola, buenas noches.
¿Estás de acuerdo que esta es una buena oportunidad para conseguir la paz finalmente entre las dos partes?
Digamos que es una oportunidad distinta a las anteriores en el sentido de que las FARC están muy debilitadas, lo que de alguna manera ayuda a la negociación, y por otra parte, Santos, el gobierno de Santos, está realmente muy comprometido con este proceso, porque desde su asunción como presidente en 2010 ya tendió la mano a esas negociaciones. O sea, eso es distinto.
Ahora, a mediados de noviembre, se comenzará el primero de los 5 puntos acordados y que, según la guerrilla, es el principal, que mejore la situación de los campesinos, o sea, fomentar el desarrollo rural, dar mayor acceso a la tierra, mejorar la infraestructura, hacer que los servicios del Estado lleguen a todos los puntos. ¿Qué te parece realizable esta petición de la FARC?
Bueno, es una manera de volver a los orígenes de las FARC. Es una clara concesión de Santos hacia las FARC, hacia la guerrilla, porque de alguna manera tiende la mano a lo que fue el origen de la guerrilla, que fue, pues, digamos, ante una rebelión de los campesinos por el sofoco militar, que estaban siendo aplastados. Uh-huh. Ahí surgió la guerrilla. Eso es lo que de alguna manera había quedado desdibujado en los últimos años, porque se había desplazado la atención de la guerrilla o de las acciones de la guerrilla a lo que está siendo su actividad principal actualmente, que es el narcotráfico o los secuestros. Los secuestros ya lo han parado, el narcotráfico no. Entonces, es una buena opción por parte de Santos, porque es de alguna manera recordar que sí hay una razón de ser, o sea, que no surgió de la nada porque sí, sino que hay algo. Y es un buen arranque para la guerrilla también.
Además, Colombia es uno de los países que tiene mayor acumulación de tierras por pocas personas, ¿no?, en el mundo.
Efectivamente, y además, o sea, el gran drama del país son los desplazamientos forzosos a lo largo de esos casi 50 años de conflicto. La gente ha tenido que dejar sus casas, el campo ha tenido que abandonarlo todo a manos de un conflicto armado que pasó a descontrolarse por distintos agentes, no solo por la guerrilla, sino por la parapolítica también.
Esta vez el gobierno no admitió el cese al fuego y paradójicamente continuó y todavía continúa atacando a las FARC durante todas estas conversaciones de la paz. ¿Por qué lo hace el gobierno colombiano y por qué lo acepta las FARC? ¿No pone en peligro el proceso mismo?
Pone en peligro, desde luego, va a ser un proceso muy volátil. Eso lo dijo ayer también Humberto de la Calle, el delegado del gobierno, el que encabeza la delegación del gobierno. Es un proceso volátil, pero también forma parte de la estrategia inicial de Santos. Santos no ha dejado de combatir a la guerrilla desde que asumió el poder. Bajo el gobierno de Santos han muerto varios de los grandes líderes de la guerrilla. Algunos han muerto, como Marulanda, de un ataque al corazón. Otros han muerto en combate. Su estrategia es, los combates siguen, yo sigo combatiendo a la guerrilla, pero a la vez inicio las negociaciones. La guerrilla quería ese alto el fuego, no lo ha conseguido y a su vez también sigue matando, porque el lunes pasado hubo un atentado en que murió un niño de 3 años. Eso va a ser difícil de asumir por la sociedad colombiana y ese es el gran peligro. sobre el proceso.
El plan de paz prevé que las FARC se conviertan en un partido político. ¿Qué tan preparadas las ves después de 50 años metidos en la selva?
Bueno, en la conferencia de prensa de Oslo se les vio realmente muy elocuentes. O sea, parece que diálogo político sí tienen, discurso también y ganas de mediatizarlo muchas más. Porque
y muy arreglados además.
Iban con un look bastante bien preparado. Parecía que como que alguien hubiese preparado esa escenificación hasta el último detalle. Pero más allá de ese diálogo y que tal vez sus consignas o lo que estaban hablando o la terminología empleada como vampirismo transnacional y ese tipo de cosas, a según qué parte de la sociedad colombiana les puede parecer trasnochado y les puede parecer que siguen con un lenguaje que ya no es de este mundo, también es verdad que tocaba muchos puntos que actualmente sí sacuden a la población colombiana, sobre todo a los más desfavorecidos, a los campesinos desplazados, a la gran masa de la población que no va a tener nunca acceso a una educación, a una sanidad digna y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera están preparados, pero también ahí existe el peligro que no ocurra como ocurrió con el primer proceso, el de Belisario Betancur, que acabó en la gente de la guerrilla que se politizó, acabaron masacrados por los paramilitares. Y ese es el gran peligro, claro. Asegurarse que la gente, en cuanto vuelva a la sociedad civil, porque la parapolítica en Colombia sigue existiendo, y Uribe sigue existiendo, no acaben todos masacrados. Ese es el poder. Ese es uno de los problemas que hay sobre este proceso.
Justamente uno de los, el último punto fijado en este programa es el dedicado a las víctimas. Dice que todos tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables. ¿No va a ser un gran problema también eso?
Eso también va a ser un gran problema, porque víctimas hay por ambos lados. Y además eso va a ser el punto final. Es decir, primero, de acuerdo, si la agenda se mantiene, si la hoja de ruta se mantiene tal como hasta ahora se ha planteado, primero vienen los otros puntos y al final, cuando cesen las hostilidades, vamos a hablar con las víctimas. Santos ha querido dejar fuera a todo lo que no son las partes directamente implicadas en el conflicto, que son ellos dos. Guerrilla por un lado, gobierno por el otro, con intención de que en algún momento se suben también la otra guerrilla, que no hay que olvidar que las FARC no son la única que funciona ahí dentro, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, pero realmente las víctimas es en todo conflicto armado, en todo proceso de, digamos, de guerra asimétrica como esta, de los capítulos más difíciles de asumir por la sociedad.
Gemma, ¿qué efecto puede tener este proceso de paz en la región? Ha sido reelecto Hugo Chávez en Venezuela, que era con el que se tenían algunos conflictos respecto a si ayudaba o no a la guerrilla. Pero una vez desaparecida la guerrilla, si esto realmente se cumple, ¿cómo sería el panorama de Colombia en
bueno,
general?
Digamos que realmente eso es una gran oportunidad para toda la región. Es decir, es un proceso que si llega a funcionar, o sea, si no fracasa en medio, si no se rompe, porque ya hemos dicho que es muy volátil, puede proporcionar, digamos, ese acercamiento definitivo entre Colombia y Venezuela. Venezuela es país que acompaña este proceso junto con Chile. Los países que actúan de garantes son Cuba y Noruega, y eso también es importante. De Noruega estamos acostumbrados a que Noruega acompañe todos los procesos de paz en cualquier parte de este mundo, porque tiene esa manera de actuar de lo que llaman la diplomacia discreta, por un lado, y además es un país que, siendo rico, sabe aprovechar esa riqueza que tal vez le sobra en cuestiones como esta. Esto para Noruega es importante, evidentemente, pero también lo es mucho para Cuba. Cuba es un país que ha estado relegado en todo proceso, digamos, de reconciliación durante años, y ahora de alguna manera queda rehabilitado como tal, porque no olvidemos, esas conversaciones secretas empezaron en La Habana. Habana es una especie de capital, de alguna manera, refugio para la guerrilla, o lo ha sido durante mucho tiempo, como también lo ha sido Venezuela. De alguna manera eso indica hasta qué punto ese proceso de reconciliación puede ayudar a recolocar a Cuba, por un lado, como país que no puede ser solo fuente de conflictos, sino fuente de reconciliaciones, y, por otro lado, a lo que es la relación andina, lo que son esos dos países que, de alguna manera, son tan parecidos, pero con conflictos tan distintos como son Colombia y Venezuela, ahora que sabemos que Hugo no se va.
Esta fue Gemma Casabeval, nuestra compañera que estuvo en Oslo en las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana, las FARC, y el gobierno colombiano. Gemma, muchas gracias por haber venido esta noche a Estación Sur.
A vosotros.